A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
Muy buenas tardes a nuestras y nuestros radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos al filo de las 2 de la tarde, siempre gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Poljak, en la Dirección de Gestión Comunicacional Gloria Mesa. En los controles contamos hoy con la asistencia de Jesús Aponte, que empezó hoy por encima del nivel, cosa que le agradezco muchísimo para que yo no extrañe ni a Manuel ni a Benito. No, los tres son maravillosos y se los agradezco muchísimo. En la producción de apoyo, Yanmaria Riechi y Paola Pertús, y quien les habla, Regina Michel. Hoy estoy feliz y ustedes que me conocen lo saben incluso hasta cuando hablo. Hoy cuento con la presencia de dos personas muy importantes para mí. Yo cuento hoy con Wolfgang Wiesen, geógrafo, fue vicedirector de ejecutivo de la Biblioteca Nacional, escritor, además, poeta, amigo, comprometido, un extraordinario compañero con el que hemos caminado desde hace Wolfgang 26 años. Parece mentira. Y además contamos con la amiga, compañera de estudio y hasta de trabajo, María Tres Palacios. Yo los estoy saludando a los dos. Vamos a darle la palabra a María, porque es la primera vez que está en nuestro programa. ¿Cómo te sientes, María?
Hola, Regina. Bueno, emocionada porque de verdad me tomaron de sorpresa. Pero bueno, es bueno compartir. Buenas tardes a todos esos radioescuchas. Hoy, bueno, emocionada porque tenemos la presencia del profesor
Wolfgang.
Y bueno, vamos a escuchar al profe.
Bueno, no, aquí a esta cabina se viene a trabajar, ¿verdad, Benito? Digo, ¿verdad? Aquí no se viene, aquí a este programa se viene a trabajar. No vamos a estarle corriendo el carro a Wolfgang. ¿Qué les pareció? Como si fueras el viento de Aida Bosa. Una canción extraordinaria para comenzar un programa como el de hoy, que se lo estamos dedicando, como hacemos a cada rato en este programa y como lo hacemos todos los días, dedicándosele nada más y nada menos que a nuestra América, a la Madre América, a la que tanto amó y hemos amado tantos patriotas, tantos hijos de América y el Caribe, de tantos grupos étnicos, de tantas culturas, de tanta historia, con tantos abrazos. El otro día estuve conversando con el equipo de producción de aquí, de Alba Ciudad, y me hicieron un comentario muy interesante. Habían escuchado cómo una estudiante de una de las universidades de los Estados Unidos, en una entrevista, decía que generalmente a ellos los educan para creer que Estados Unidos es el ombligo del mundo, el centro del universo. Y ella tuvo la oportunidad con algunos compañeros de salir a conocer a nuestra América. Nunca había salido de Estados Unidos a viajar por toda América, y que se quedó fascinada por nuestra cultura, se quedó fascinada por las propuestas de vida que tenemos, con nuestros horizontes de sentido, con todo eso. Y lo hablé con el equipo de producción y creímos prudente invitar a Wolfgang, que tanto ha trabajado por nuestra América y en la casa de nuestra América José Martí, a quienes desde aquí le enviamos un saludo muy grande, a la profesora Zaida Castro y además de eso al Centro de Estudios Martianos de La Habana y a su directora, ahora se me fue el nombre, no importa, lo voy a Marlene. Wolfgang, el micrófono es tuyo, me has dejado hablar demasiado hoy, ya son las 2:10 y ahorita nos corta, vamos, bueno, tenemos que ir al corte.
¿Ya no vamos al corte?
No, todavía. Ah, okay. La bola está de tu lado.
Okay. Bueno, buenas tardes. Si me ven con una gran sonrisa es porque cada vez que yo llego a este sitio es como si estuviera en mi casa.
No, ¿vale? Es tu casa.
Sí, vale. Que un espacio así tan chévere. Fíjate, el compañero, primera vez que lo veo y veo pues que es una persona, es una gran persona, es un gran compañero.
Porque ellos, porque este programa es de ellos también.
Sí, un programa muy bonito, ¿vale? Qué chévere, qué
este
bueno.
El programa es de ellos.
Bueno, mira, yo antes de decir cualquier cosa, yo quisiera decir lo siguiente. Mira, que el año que viene, en enero, se cumplen los 180 años de nacimiento de Pérez Bonalde, ese gran poeta caraqueño, autor de ese muy famoso también Vuelta a la Patria. Mira, Pérez Bonalde, es bueno decirlo desde ya, él fue un gran compañero, un gran amigo de nuestro gran José Martí en Nueva York. Ellos compartieron muchísimo. Tanto así que hay un libro de poemas que hizo Pérez Bonalde cuyo prólogo lo redactó, lo hizo José Martí, que es una cosa extraordinaria. Es uno de los escritos, de los primeros escritos del modernismo, muy, pero muy, muy interesante. Entonces, mira, yo en estos días aproveché la Feria del Libro y me encontré con varios compañeros. Vi al ministro, vi a Calzadilla, vi a William Osuna, al director de la Biblioteca Nacional y, bueno, varias personalidades. Y les dije que, oye, que qué bueno sería que el año que viene se hiciese una celebración en Catia, ahí en la calle, con la misma gente del pueblo, con los comerciantes, con el pueblo, con los usuarios, con los compradores, qué sé yo, de esa zona, que son muchos, ¿verdad? Y hacerle un gran homenaje a Pérez Bonald, ¿verdad? Que no es una plaza, no son, es más que una plaza, allí debemos rendirle homenaje a un gran venezolano, como fue Pérez Bonald. Tanto así que, bueno, su poema Vuelta a la Patria es imagínate tú, es la bandera de este trabajo tan hermoso que está haciendo Venezuela, este trabajo de rescatar a nuestros compañeros, que bastante trabajo que han pasado y están pasando en el exterior.
Y defender el gentilicio venezolano como
es
debe ser.
Importantísimo. Eso que acabas de decir es importantísimo, porque fíjate tú que prácticamente el gentilicio venezolano lo están, bueno.
No, casi es una tarea de todas y de todos.
Es un trabajo fuerte que hay que hacer, y a nivel cultural.
Así es.
Más. ¿Ves? Entonces, bueno, no quería pues perder esta oportunidad de machacar sobre
Tomé nota.
Esto. Sí.
Tomé nota.
Sí, mira, y la alcaldía de Caracas, oye, que de pronto que le haga un cariño a la plaza, ponerla más bonita. La plaza en sí es muy bonita, pero si se le pone más bonita se verá.
Así es.
Ok.
Sí, sí. Mari pasa de vez en cuando por la plaza Pérez Bonald.
Sí, sí,
sí. Sí. Cuéntame alguna anécdota, algo que no me digas que ahí te enamoraste, que ahí.
Bueno, normalmente vamos a hacer compras. Ajá. Porque es la plaza Pérez Bonald, desde ahí comienza lo que es el mercado. Y casi todos los caraqueños normalmente vamos a lo que es Acatia y pasamos por ese lugar. También debo de decir que es una de las zonas que no solamente también tiene que ver con nuestra historia, porque recordemos que cerca de ahí también tenemos lo que es la laguna, que fue la laguna de Acatia. Y históricamente vamos a remontarnos a lo que es la parte de nuestros aborígenes, los indios Caracas. Ahí se dio una de las batallas más importantes de Caracas, pues, que fue la batalla de Maracapaná, donde el cacique Guaycaipuro con el cacique Tiuna y varios caciques importantes, y ahí es donde ellos pierden el control de la ciudad de Caracas, pues los indios Caracas, y es cuando nuevamente renace la Caracas ya moderna, pues. Entonces ese lugar tiene un gran significado para nosotros los caraqueños, que muchos no conocen esa historia, que no conocen la historia de lo que tiene ese lugar, que es un lugar que era una gran laguna, pero con el tiempo, el modernismo, bueno, y que se pierde esa zona de nuestros aborígenes, y luego se convirtió en lo que es hoy.
Empezamos este programa bien arriba.
Sí.
Empezamos este programa bien arriba, pero fíjate, Wolfgang, yo siempre tengo que decirlo, cada vez que tú haces una propuesta como esta, como el ensayo Nuestra América, como se dice y como dicen los jóvenes, te la compro, porque el ensayo de Nuestra América es un ensayo, es el ensayo puntal del modernismo, de la escritura modernista, y me llama la atención que nunca nos defrauda, Fíjate, empezaste hablando, haciendo un llamado de atención para el próximo año tener una celebración por todo lo alto, partiendo del ensayo Nuestra América, partiendo de la amistad entre José Martí y Pérez Bonaldi. Y fíjate que estamos hablando ya de temas tan interesantes como la búsqueda de nuevos caminos para evaluar la autoctonía de nuestros pueblos, tanto de nuestros pueblos originarios como lo que somos hoy, como esta, este resultado histórico, cultural que somos hoy. Así que fíjate que nunca el ensayo Nuestra América nos defrauda. 11 párrafos, pero 11 párrafos que hablan del alma nuestra americana y caribeña. Eso me encanta. Y además estamos evocando a estudiosos de este tema, como los que nosotros hemos conocido a lo largo de la historia de la Biblioteca Nacional y a lo largo de la historia de la Casa de Nuestra América, José Martí. Y tú eres uno de ellos. Así que también te cedo el micrófono.
Bueno, haciendo una introducción sobre nuestro tema, Nuestra América, que se puede consultar en las obras completas de José Martí, en el volumen 6. Es una producción del Centro de Estudios Martianos. Ese consta de 12 párrafos. Es una de las obras fundamentales de José Martí. En ese extraordinario ensayo, el autor, asumiendo la idiosincrasia, la identidad cultural y los intereses de los pueblos del sur del río Bravo al Magallanes, presenta en expresiva prosa las ideas de unidad, de justicia, señalando el gran peligro que representan los Estados Unidos y sus intereses por el dominio de las tierras latinoamericanas, sus riquezas y el control comercial. Aunado a ello, su apetencia por la anexión de Cuba y Puerto Rico a los Estados Unidos. En Nuestra América se proponía Martí a aportar a nuestros pueblos herramientas de comprensión sobre los factores internos que sostenían y prolongaban el mantenimiento de las estructuras sociales, las políticas y las perspectivas de la época colonial. Países independientes donde permanecían las ideas coloniales. Como antecedente a este escrito podrían citarse la crónica Un viaje a Venezuela y el discurso Madre América. En el texto se destacan las ideas del despertar latinoamericano, el reconocimiento a lo nuestro americano, la defensa y el reconocimiento al hombre natural, al indio, al pobre y al trabajador. Bueno, y luego a continuación, bueno, leeremos algunos pasajes de la obra.
Bueno, yo te estoy escuchando porque esto forma parte de un trabajo que tú vienes haciendo. ¿Desde qué año? ¿Y cuándo fue que...?
Casa José Martí.
¿Desde qué año estás haciendo tú ese trabajo de Nuestra América? Bueno, desde la Casa de Nuestra América,
sí.
José Martí.
Bueno, no solo Nuestra América, he estado haciendo varias investigaciones sobre José Martí. Y esta, por supuesto, que por cierto, este trabajo me llevó bastante tiempo.
Por eso te digo, sí, sé que hace tiempo sí, estás en esto.
Sí, porque fui de tú con la... Bueno, y gracias a Dios porque he tenido la asesoría de la profesora Zaida Castro, porque me ayudó mucho en comprender, porque este material es un poquito difícil, ¿no? Y sabes que una de las cosas que nosotros queríamos hacer, o estamos haciendo, en la Casa José Martí, era la socialización del material, que le llegara a más gente, a más personas, ¿verdad?
Bueno, este espacio ya lo estamos haciendo.
Sí, de hecho, ¿no? Sí, claro. Entonces, producir libros, las conferencias, dar charlas y seguir investigando y tratando de que esto le llegue más a la gente. Por ejemplo, como te decía, en este particular, Martí trabaja con los recursos literarios que trabaja Martí aquí, son bastante fuertes. ¿Ves? Por ejemplo, la imaginización, la utilización de imágenes. Esa es una cosa que yo, por ejemplo, yo no la manejaba. Y la profesora Zaida fue quien me explicó, ¿no? No, por lo que, bueno, ella más o menos, porque yo no soy del área de la literatura, ¿no? Pero bueno, pero he tenido grandes compañeros que me han apoyado en esa parte. Claro, tengo toda la comprensión y la cuestión. Pero hay cosas que a uno se le dificulta, ¿no? Claro. Y este material de Martí era, bueno, entonces yo quería hacer que el material le llegara a todos, ¿no? Sin perder la esencia, el objetivo, eso bonito, pues, que siempre hizo José Martí en su obra, ¿no? Que era llevar todas estas cosas a.
Y que además ha tenido muchos herederos de su obra. Hay gente que ha recibido, sobre todo en Venezuela, el testigo del estudio de Venezuela. Tenemos a Ramón Lozada Aldana, el mismo Edmundo Aray, la misma profesora Zaida Castro, tú mismo. Yo que soy una alumna de ustedes, que me disfruto cada vez que tengo que tocar Nuestra América. Bueno, este programa tiene el nombre precisamente por una conjunción feliz entre José Martí y César Rengifo, con Semillas de Amalivaca, que es el mural que está muy cerca de aquí, que confeccionó César Rengifo. Y además, la última frase con la que termina Martí este ensayo. Pero esta propuesta martiana, cuando tú estás hablando, es que tiene muchas texturas y tiene muchos niveles de interpretación. Y me gustó esto que dijiste, la imaginación como un recurso extraordinario que Martí trae de la poesía modernista a la prosa. Entonces, por eso vemos tantas imágenes, tantos símiles. Vemos todo el legado de la poesía que se conocía hasta el momento está en este ensayo. Y vamos a seguir hablando de eso. Nos vamos al próximo corte, porque ustedes saben que hoy estoy disciplinada hoy. Y seguimos después con este tema tan hermoso que ustedes saben que lo tengo en el torrente sanguíneo, América Nuestra.
América. Ya regresamos con más de Semillas de Amalivaca. Vamos a unos compromisos.
Las 2 y 24 minutos. Conéctate, albaciudad.org. Poderes creadores del pueblo. Columbo Alejandro Frías Acosta nació el 3 de septiembre de 1964 en Caracas. Cantautor, decimista, compositor y percusionista.
La tradición de San Juan para nosotros los Frías Acosta, y principalmente para mí, viene de la herencia del viejo Colombo Frías, mi papá, puesto que papá fue nacido en Tacarigua, pero criado en el pueblo de Curiepe. De hecho, todas estas manifestaciones las aprendimos en el pueblo de Curiepe. De niño, en las oportunidades que papá nos podía llevar, aprendimos el baile del tambor, aprendimos a tocar el culepulla, el mina, las tonadas de Guillermo Hecho, de Bernardo Piñango, del maestro Pedro Come Mango, de Chupacaña, que eran los cultores que para el momento pues eran el punto fuerte del San Juan de Curiepe. Con el tambor en Tacarigua sucede algo muy particular. En Tacarigua recuerdo de niño que los negocios, incluso los expendios de licor, era donde se plantaba el mina a la puerta de negocios específicos. La fiesta y la celebración de San Juan del 23, el 24 y el 25 en Tacarigua no se ha realizado. Esto principalmente se hacía en el pueblo de Curiepe. De hecho, nosotros hace aproximadamente 35 años es donde venimos haciendo el San Juan. Incluso el repique del 1 de junio, porque aquí no se acostumbraba a repicar el tambor. Puedo acotar además que en toda la región sanjuanera del país, en todas las regiones sanjuaneras del país, no se hace repique del primero y no se celebra la fiesta de San Juan los 3 días. Se venera San Juan el 24 de junio por ser su día, pero no se hace la fiesta de los 3 días y del encierro como se hace en Barlovento. Pudiera decir, atreverme a decir, que eso es de nosotros los barloventos. San Juan lo encerramos el 25, pero San Juan siempre está con nosotros. Su presencia es importante. Para nosotros los negros, o los afrodescendientes, como se le dice ahora, San Juan tiene una importancia grande. Le traje mi devoción, mis angustias y mis penas. Traje también cosas buenas dentro de mi corazón. le traje mi inspiración, mis rezos que al cielo van. Traje la voz de Lilian, cadenciosa y bullanguera, y traje mi vida entera para cantarle a San Juan. Mi nombre es Columbo Frías, colombito, cultor del pueblo de Tacarigua, pesimista, autor y compositor.
Somos Identidad, somos Alba Ciudad.
Aquí está, y ya llegó, Beatriz Farías, rumba y sabor.
Los días martes de 3 a 5 te invito a sintonizar Beatriz Farías Rumbo y Sabor, que se transmite por Alba Ciudad 96.3 FM. Recuerda, los martes de 3 a 5. Yo soy Beatriz Farías Rumbo y Sabor, le pongo la rumba, el sabor, tú le pones el corazón, el tumbao, el melao y lo que ustedes quieran.
Y el tumbao, y el melao.
Agenda cultural. ¿Tienes entre 7 y 12 años de edad y quieres aprender del cómic? Entonces, este taller es para ti. Aprovecha y asiste a las instalaciones de la Galería de Arte Nacional en Bellas Artes los días jueves 7 y sábado 9 de agosto de 10 de la mañana a 12 del mediodía con el facilitador Rommel Avendaño. Para mayor información, escribe al 0412-265-1813. No te lo pierdas.
Somos conciencia. Somos cultura.
¡Viva Venezuela, mi patria querida! Que la libertó mi hermano, fue Simón Bolívar. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Que la libertó mi hermano, fue Simón Bolívar.
Mi nombre es Jason Muñoz, participo en la Fundación Parranda de San Pedro de Guatire, Estado Miranda. Los invito a que sintonicen Alba Ciudad, la emisora del Ministerio de Cultura.
Las 2 y 28 minutos.
Si te gusta la buena música, aquí la tienes en Alba Ciudad 96.3 FM. Los ritmos urbanos, la música de nuestros pueblos. Cero payola porque también se apoya el talento. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA.
Estamos de vuelta con Semillas de Amalivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
Yeah.
palabra contra quien sea de una vez. Así sepas que Dios del cielo échala, la palabra por dentro lo quema y te la sed. Es mejor perder el habla que tener hablar. Échala tu palabra contra quien sea, pero dila ya. Más arriba de la piel, el grito de la tierra, cuando se asome el alma a los ojos del hombre, entonces vamos hombre, sostén con tu palabra el corazón del pueblo para que no se caiga, porque la lucha es larga, para que no se caiga, que la vereda es larga, para que no se caiga.
Sensible, que lance la primera conciencia.
Después del corte, regresamos con el cantor del pueblo, Alí Primera, nada más y nada menos que con tu palabra. Estábamos hablando aquí tras bambalinas, como siempre ocurre en este programa, y estábamos conversando acerca del contenido de este ensayo mayor, como le dicen los estudiosos al ensayo Nuestra América, pero que sin embargo crece en importancia y en significado siempre en la palabra del pueblo. Como dijo Alí, hace que no se caiga. La palabra martiana, la palabra bolivariana, la palabra de todos nuestros próceres de la independencia, la palabra de Chávez, la palabra de todos los que creen en el destino de nuestra América y el Caribe, quien la sostiene siempre es el pueblo. Es el pueblo con su verdad, con su profundidad, con su capacidad para ver y para hacer esas lecturas que siempre van más allá de los temas convencionales. Y eso estábamos hablando aquí, María, Wolfram y yo, estábamos hablando acerca de la gran responsabilidad que tenemos en colocar estos análisis en las plazas, como en la Plaza Pérez Bonal, en la conciencia, en el cerebro, en todo, en el corazón del pueblo. No me dejen hablar tanto, porque ustedes saben que este es un tema que yo amo, que yo adoro. Nuestra América ya es un lugar para mí que amo, y entonces, bueno, les cedo a ustedes los micrófonos. No sean tibios, que esto es un lugar donde pueden, yo confío en ustedes.
Bueno, hablar del pueblo es el sentir de aquellos que muchas veces están olvidados, o vamos a decir, están engavetados, porque en el pueblo hay mucho conocimiento. Ese pueblo da pie, ese hombre, esa mujer de la comunidad, del barrio, tienen tantos conocimientos que muchas veces desconocemos. ¿Por qué? Porque no nos acercamos hacia el pueblo y debemos de pasar esa frontera, tratar de que el pueblo llegara al más humilde, al de a pie, buscar esos conocimientos que están engavetados, que están guardados, gracias también a esta bandera que llevamos a través de la comuna, nos hemos acercado más al pueblo, pero hay que acercarse muchísimo más al pueblo. ¿Por qué? Porque todavía hay que buscar aquellos, voy a hablar en la parte cultural, a esos cultores que están invisibilizados, a esas personas científicas que muchas veces tienen esos conocimientos bien, pero bien guardados y no los tomamos en cuenta, pues, porque pensamos que son indiferentes, que no tienen relevancia.
Tú sabes que has dicho algo interesante, porque el enfoque colonial acerca de lo que conocemos como ciencia nos ha apartado de poder hacer justicia con el pueblo, con los más humildes, con aquellos que trabajan pegados a la tierra, aquellos que nos garantizan la vida, la alimentación, los que con su quehacer diario mantienen viva la Pachamama, porque comencemos planteando que todo es ciencia. Que todo es ciencia. Entonces, cuando nosotros lo vemos desde un enfoque de clase, desde un enfoque cartesiano de alguna manera, pues entonces nosotros empezamos a verlo todo tan difícil y comenzamos a, como pueblo, nosotros mismos como pueblo, si no entendemos eso, empezamos a separarnos nosotras mismas y después entonces separamos a todos aquellos que nos siguen, que nos ven, a todos aquellos a quienes educamos, empezamos a hacerlo con nuestra familia, empezamos a hacerlo con nuestro entorno y después son los desastres que vemos en los centros educativos, son los desastres que vemos en todas partes, porque además estamos hablando de educación, ciencia, cultura, que es una tríada que funciona ahí juntica, es una tríada que es imposible de separar. Y eso es lo que pasa, profe.
Lo que yo quería decir que en este sentido tenemos que recordar a Hugo Chávez. Y lo voy a decir por dos cosas. Ajá. Que tienen mucho que ver con lo que estamos conversando. Ajá. Mira, cuando uno observa en vivo cómo se están desarrollando las comunas, es cuando uno entiende realmente o a profundidad lo que Chávez quería. Cuando uno ve a esos compañeros en esas cuestiones, mira, luchando por sus propias comunidades, por el país, ahí uno se da cuenta de que, oye, Chávez no aró en el mar. Oye, qué bonito trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo les comentaba aquí a las compañeras que yo me admiré una vez que escuché a una compañera de un consejo comunal hablando sobre la carta jamaica, ¿no? La carta de Jamaica, ¿no? De Simón Bolívar. Yo decía, oye, pues esta es una cosa que se hablaba, mira, como muy encerradito, ¿no? Como muy en la clase, era algo como muy académico, ¿no? Y ya hoy eso es algo del manejo público. Otra cosa que quiero también referir, y a propósito de nuestra América, es aquel trabajo que hizo Chávez en Argentina cuando luchó en contra del ALCA, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando se iba a crear el famoso ALCA y bueno, y Chávez, pues gracias a Dios, le dio a eso un parado. Y esto lo relaciono con Martí por lo siguiente, porque precisamente en los años 1889, 1890, 1891, era la época en que se estaba realizando o que se realizó en Washington dos actividades que fueron convocadas por los Estados Unidos: la Conferencia Internacional Americana y la reunión de la Comisión Monetaria Internacional. ¿Cuál es el objetivo que tenían el llamado a esas reuniones que hizo los Estados Unidos? Era justamente para ir creando esas grandes asociaciones y tener ellos el control de América. Martí estuvo en ese participó en ese evento como cónsul de Uruguay. Uh-huh. Y a la vez él estaba ejerciendo su trabajo de periodismo allá en Nueva York. Bueno, eso le dio oportunidad a Martí a convertirse, bueno, en un adalid en contra de los deseos de los Estados Unidos, de ese control que quería los Estados Unidos. Y su rol de escritor, de periodista, pues, le dio la oportunidad de que esas ideas de él se conocieran en el pueblo, pues, la gente conociera qué era lo que estaba pasando y qué era lo que se quería. Bueno, fíjese que tal punto de que esas reuniones no llegaron a nada, afortunadamente, y eso para Martí eso lo consideraba ya un éxito, que no se hubiera, porque lo que estaban buscando era el control de América, los Estados Unidos, y además se estaba manejando, quería Estados Unidos aprovechar la anexión de Cuba y Puerto Rico.
Pero fíjate, a la misma vez, la estrategia imperial, la desunión de los pueblos nuestroamericanos, pero además de eso, la unidad de el colonialismo y la traición. Uh-huh. Y además la traición. Y Martí pone en primer lugar la necesidad, porque Martí advierte, él está como advirtiéndole a América desde su labor como cónsul y su labor como periodista. Y desde allí él está viendo todo lo que ocurre y le está advirtiendo a los pueblos. Es un despertar de la conciencia que está teniendo ahí José Martí, y además de eso, cuidando la unidad continental que era tan necesaria en ese momento. Vamos al próximo número musical, que creo que te tengo una sorpresa para ti. Te va a encantar.
Bueno.
Te va a encantar.
Не в глаза, ты прости мне, я сожалею, я люблю тебя, жизнь моя без тепла, я тобой болею, удержать не смогли. Устали, нам очень трудно, я совсем один, ты пойми, без любви ничего не нужно. Не могут жить в разлуке лебеди.
Silencio absoluto en cabina, todo el mundo muy emocionado porque escuchamos en la voz de Dimash el amor de cisnes exhaustos. Yo con esta interpretación tan exquisita, yo lo tengo que decir, existe, yo he escuchado algunas opiniones en cuanto a Dimash. Hay quien dice que no tiene tan buena voz, hay quien dice que eso tiene su explicación, porque hay que saber cómo funciona tu voz, tienes que conocerte, saber qué instrucciones y trucos concretos debes llevar a cabo para poder hacer ese trabajo tan excelente. Pero con estas apreciaciones que yo he planteado aquí, que parecen muy sencillas, no son tan sencillas, porque el intérprete tiene que tener un conocimiento y un nivel de conciencia de lo que puede hacer con su voz y una claridad, que eso es a través del estudio, de un estudio concienzudo, como solamente se llega a hacer un trabajo tan extraordinario. Pero a lo mejor ustedes preguntan qué tiene que ver esto con José Martí. Bueno, cuando José Martí estuvo haciendo ese trabajo con sus crónicas, escribiendo desde los Estados Unidos como periodista, él también se dedicó a... Martí conocía el idioma ruso de alguna manera. Existen en algunos cuadernos martianos la obra, es decir, los estudios que estaba realizando Martí del idioma ruso, y además de eso tiene una crónica exquisita que habla, que es una revelación martiana además, que son las pinturas del pintor ruso Vershagin. José Martí asiste a la exposición de las pinturas del maestro ruso Vershagin y escribe una crítica excelente, una crónica preciosa, que es una de las crónicas que a mí más me gustan. Y yo estoy segura que Martí también tiene un trabajo muy exhaustivo con relación a la música de su época, que nosotros lo hemos leído también. Y estoy segura que si hubiese escuchado a Dimash, la que me hubiese encantado escuchar una crítica martiana a la voz de Dimash. Es decir, imaginando un poco a Martí caminando con nosotros hoy en el siglo XXI y escribiendo todas estas grandes cosas que estamos viviendo en este siglo XXI y que a veces dejamos pasar. Él nunca fue mezquino, siempre fue acucioso, siempre tuvo el tino de detectar dónde estaban las fortalezas de cualquier cultor, de cualquier expositor. Él nunca realizó ninguna crítica que destruyera a nadie, siempre colocaba en su justo lugar a las personas. Las críticas, las crónicas martianas son de una riqueza increíble, y no solamente desde el punto de vista de, es decir, de su conocimiento de los géneros musicales, de la novela, de la poesía, de las artes plásticas, sino también desde el punto de vista ético. Desde el punto de vista ético es una lección incalculable las crónicas escritas por José Martí. Ya estamos ya, nos quedan 3 minutos para despedirnos. Ya te dejo dicho, nuestra América siempre da para todo. Nos quedan 3 minutos, Wolfgang, te vamos a dar 1.5 para que hables de lo... Puedes hacerlo, yo sé que tú puedes hacerlo.
Bueno, voy a aprovechar de leer ¿cómo comienza nuestra América? Fíjate, todo lo que tú acabas de decir, todo eso se puede leer acá. Y otra cosa, que cuando tú decías que lástima que no esté Martí en estos tiempos y que no pueda compartir con el gran
Dimash, el intérprete.
Sin embargo, yo opino lo siguiente, ¿no? Estando completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, sí, pero, claro. Pero yo creo que el hecho de que estemos personas como nosotros, que conocemos y reconocemos a Martí, y que conocemos y bueno, y sabemos de todas estas cosas de Martí, ¿verdad? Ya esa situación cualquiera de nosotros pudiese compartir con este gran cantante, ¿verdad? Y sería como si Martí fuese con él. Porque uno lleva esa espiritualidad de Martí. Esas cosas uno las lleva. Ok, Martí murió, nos dejó un gran legado, ok. Está bien, pero esas cosas nosotros las llevamos, ok. Así todo es. El que se sienta martiano, o el que uno reconoce como martiano realmente, es una persona con unas grandes cualidades. Fíjate, yo cada vez que escucho a la compañera, yo veo que es así, porque yo siento esa espiritualidad que la lleva ella y la llevan muchas personas que realmente son martianas. Entonces eso en el fondo es Martí. Por ejemplo, nuestra compañera aquí presente, primera vez que yo la veo, igual nuestro amigo de acá de la parte técnica, también son dos personas que seguro que van a sentir esa gran curiosidad y ese deseo de saber estas cosas y bueno, y de imbuirse pues en estas cosas. Y serán, bueno, también unos grandes martianos, que es el trabajo que debemos hacer.
Ser bolivariano es ser martiano.
Exacto.
Y ser martiano es ser bolivariano.
Sí, sí, correcto.
Y también robinsoniano, que es una cosa que también a veces se nos queda por fuera.
Sí,
y tenemos que, no podemos olvidar eso. Nos queda un minuto, que se lo cedemos ahora a María. María, el micrófono es tuyo.
Bueno, me toman de sorpresa nuevamente, pero bueno.
No pueden seguir sorprendidos en este programa, esto es de ustedes.
Como dice el profesor, sí, efectivamente, muy interesante todo lo que hemos conversado el día de hoy con las obras de Martín. Me siento martiana porque todo lo que se ha hablado es el vivir de cada uno de nosotros, del pueblo, los que nos sentimos bolivarianos, los que nos sentimos pueblo. Porque es escucharnos y que nos escuchen. Es sentirnos desde adentro. Desde adentro. Desde la madre patria. La madre patria de Bolívar.
Nuestra América.
Nuestra América, el Caribe. Yo como afrodescendiente de ese sentir de mis ancestros es sentirme
martiana, ¿no?
Martiana.
Esto, mira, yo te estoy escuchando y tenía deseos de decirte, pero no te voy a complicar la vida ahora, que nos quedan 30 segundos. Pero sí, este programa exige otra parte también, que es la afrodescendencia. Tenemos que guardarle un espacio a la afrodescendencia, a nuestros pueblos originarios, pero de verdad, como con todo el amor y todo el compromiso que exigen estos tiempos. Ya nos vamos dándoles las gracias de verdad, de todo corazón, a Wolfgang Wiesen y a nuestra querida María Tres Palacios. Ella es artista, ella sigue sorprendida, no sé hasta dónde va a llegar esto. Pero bueno, le damos las gracias a la emisora Alba Ciudad desde la 96.3 FM, a nuestros queridos radioescuchas, a quienes le agradezco de todo corazón siempre estar presente al filo de las 2 de la tarde de cada martes. Y recuerden que llegamos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a nuestro querido ministro Ernesto Villegas Polyak, en la Dirección de Gestión Comunicacional, a Gloria Mesa en los controles. Ya saben, hoy Jesús ha estado de campeonato, la medalla para él. Manuel Cincelo, Benito tampoco. En la producción de apoyo y en María Riecho y Paola Pertús, y quien les habla, Regina Michel. Siempre por los caminos de nuestra América y el Caribe, que saben que son los caminos que con más gusto desando cada martes y durante toda mi vida. Un abrazo sincero, profundo, cada vez que ustedes nos acompañan con nuestra América. Gracias, gracias, gracias. Sembrando cultura para hacer crecer la patria.
desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Así somos, aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca. Hasta nuestro próximo encuentro, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.